Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Acá como siempre les saludamos en el estudio C de Radio Martí, desde donde se hace este programa. En esta ocasión, bueno, me voy a presentar yo primero, Amado Gil, porque quiero darle la bienvenida a José Luis Ramos, que después de 2 semanas de vacaciones, aquí está nuevamente con nosotros.
Bienvenido. Muchísimas gracias. Aquí estamos de regreso, siempre, para llevarles algunas de las principales noticias que son titulares, sobre todo respecto a Cuba. Después de unas merecidas vacaciones, acá de regreso.
Lo más importante es 2 veces que usted mencionó esa palabra, de regreso.
De regreso.
Yo pensé que se me iba a quedar por allá.
Bueno, eso será próximamente.
Ah, bueno, sí. Cuidado.
Eso será próximamente.
¿Qué tenemos para hoy?
No traje las llaves para dejárselas a usted.
Mira, antes de empezar, quiero aprovechar, ya que hemos comenzado de esta manera informal, quiero aprovechar para saludar a varias personas. Por ejemplo, voy a saludar a Efraín y Lola. Ayer nos encontré con unas personas que me identifican y me dicen, oye, todas las tardes veo la tertulia de las noticias como
qué
son.
Bueno.
Aquí en Miami, están en Miami. Pero también una persona conocida allá de muchos años, Abelardo, allá en Cape Coral, también nos ven. Pero también quiero darle saludos, por ejemplo, a Cándida Reyes, está en Cuba. Consuelo Jiménez, esta persona estudió conmigo en el preuniversitario de Guanabacoa.
Quiere decir que lo conoce muy bien.
Hombre, Consuelo Jiménez, a Ro Ramírez, estoy leyendo sus cuentas de Facebook y de Twitter o de YouTube. Arnaldo López, Obraín Pavón, Oleido Machado, Fran Estupiñán, Noris García, José Torga, es decir, todas personas que nos están escribiendo, nos están dejando mensajes en redes sociales, y la verdad es que nos contenta muchísimo porque me doy cuenta y nos damos cuenta que el programa cada vez tiene más gancho en redes sociales y eso es muchísimo. Siempre
agregamos,
sin olvidar a esos que no sabemos que nos están escuchando, pero sé que son muchísimos fieles a la radio, Onda Corta y Onda Media.
Agrego a eso a un oyente televidente, porque es a través de Facebook Live que nos ve en Vigo, allá en España. No doy su nombre porque frecuenta viajar a Cuba a visitar a su familia. Así que gracias a ese oyente televidente allá en Vigo.
Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, vamos a comenzar con esta nota que recogemos de Diario de Cuba titulada Díaz-Canel en sus 13. Modificar las causas estructurales de la migración cubana está en manos de Estados Unidos.
Imagínese usted. Bueno, déjelo ahí, yo ni voy a comentar eso.
Ya ANLO, López Obrador, anuncia que va a abogar por reapertura de diálogo Estados Unidos en próxima reunión con el presidente Joe Biden.
¿Y qué ha dicho el gobierno de Estados Unidos?
Bueno, que si busca mejorar las relaciones, tiene que avanzar en cuestiones de derechos humanos, así ha recalcado Estados Unidos. Uh-huh. Aunque a esto yo le agregaría 3 puntos suspensivos.
Bueno, déjelo, por lo menos lo que se está diciendo ahora.
Y allá en España, la justicia ha condenado a la excónsul de Cuba en Galicia por agredir a 2 activistas en 2022.
Claro, fue una condena en ausencia porque ya la mujer, por supuesto, con su visa diplomática se ha ido. Son las noticias que tenemos para hoy. Como siempre, vamos a discutirla con 2 periodistas. En este caso, pues hoy toca a Pedro González Reynoso, periodista, escritor, se encuentra en Caibarien, allá en Cuba. Y también tenemos a Michelle Suárez, corresponsal en Europa de Radio Martí. Allá se encuentra en Madrid, España. Así que con ellos 2 nos vamos a Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Pedro, saludos, bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pedro?
Hola, José Luis. Hola, Amado. Y un abrazo extensible hasta nuestro querido Michelle, allá en España. Así que los oyentes que siempre allí siguen las noticias como son. Estamos aquí, Cuba, ustedes saben, mirando el decursar de las noticias y el tiempo y tratando de encontrarle el meollo a la cosa.
Está bien. Muy eso. Bien. Michel, saludos, ¿cómo
estás? Saludos, Michel, con un poco de frío también en Madrid.
Uh-huh. Muchas gracias, ¿qué tal? Pues ya comienzan los primeros vientos, ¿no? Uh-huh. Por esta zona del mundo, no demasiado. El otoño comienza a asomar, ya le echábamos de menos, la verdad sea dicha, porque hemos tenido un verano bastante extendido, pero como siempre, un abrazo hasta Caibarien para Pedro González, para todos los oyentes del programa y para todo el equipo también.
¿Cómo no? Bueno, ¿qué vamos? Bueno, Miguel Díaz-Canel no se salió del guión el domingo en México. El gobernante culpó a la política de Estados Unidos del éxodo migratorio cubano y lo acusó de violar los acuerdos que en la materia ha firmado con el régimen en una cumbre convocada por Andrés Manuel López Obrador, cuyos participantes acordaron, favorecer un diálogo entre los gobiernos de Washington y La Habana. Y en este encuentro, allá en Palenque, por una vecindad fraterna y con bienestar, Díaz-Canel responsabilizó al bloqueo económico, al embargo, reforzado en los últimos años de manera criminal con un sistema integral y abarcador de medidas coercitivas de exacerbar la emigración, según el discurso que pronunció y que publicó la prensa oficial. En palabras de Díaz-Canel, el culpable de deprimir el nivel de vida de la población cubana, reducir ingresos reales y hacerla sufrir hambre y miseria es el embargo. No son las fracasadas políticas del régimen. También dijo que tiene peso significativo en esta situación la calificación de La Habana como Estado patrocinador del terrorismo. Y se quejó. Se quejó de que Washington otorga un tratamiento privilegiado a los cubanos que llegan a la frontera sur o a sus fronteras marítimas con el fin de establecerse permanentemente en ese país, refiriéndose, por supuesto, a la ley de ajuste cubano que brinda un incentivo extraordinario para el migrante.
¿Cuándo no se queja?
¿Y cuándo no es el embargo?
¿Y cuándo no se queja?
El culpable de todo.
El totillo, además. Bueno, ya usted puede decir lo que las palabras ya aguantan lo que quieran.
¿Y qué le parece si también complementamos con lo de López Obrador?
Bueno, sí.
Porque ha salido después de esta reunión y ha dicho en una conferencia de prensa, la habitual mañanera, de que va a abogar porque Estados Unidos reabra el diálogo con Cuba en una reunión con el presidente Joe Biden, que tendrá lugar próximamente a mediados de noviembre acá en San Francisco.
Sí, sí. Bueno, vamos a comenzar contigo, Pedro.
Ah, hola. Bueno, pues, qué decir, la ambigüedad de esta noticia siempre es típica de las posturas extremas del gobierno nuestro, que va de un punto al otro. Ya se sabe cuán recurrentes son las excusas para intentar que se rechacen esas medidas coercitivas, porque nunca el gobierno cubano ha hecho la promesa de respetar derecho alguno, muchísimo menos. Ese que esta reunión de López Obrador, su convocatoria, pide la promesa de respetar el derecho a migrar, la petición de otras alternativas, en fin. Yo no sé realmente qué es lo que se pretende hacer creer a los que escuchan, leen, siguen y están pendientes de estas decisiones. Los cubanos están todos locos por irse. El gobierno cubano está loco porque los cubanos se vayan. Siempre lo ha estado. De hecho, la famosa frase, quitarle presión a la cafetera para que no estalle, ha sido una política consecuente a lo largo de la revolución. Desde el puente de Camarioca, pasando por todas las crisis migratorias hasta la presente, o sea, no las vamos a enumerar todas, serían interminables. Pero acudir a una reunión convocada por un presidente de izquierda, como lo es AMLO Dipino, para que los factores externos, como las medidas coercitivas famosas y unilaterales de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, la discriminación, terminen permitiendo que la deportación sea una de las secuelas de esa aceptación, yo realmente no entiendo absolutamente qué es lo que se pretende. Ahora él anuncia que se vaya a reunir con Biden para que revise todo esto. Los cónsules, los diplomáticos que viajan a Washington con frecuencia a la revisión de esto, como la famosa tablada que se reunió con gente en Nueva York para examinar los puntos interminables, son parte de una qué sé yo, un modus vivendi, no vamos a decir ya de una agenda, es un modus vivendi de la diplomacia cubana continuar en estos trasiegos verbales sin resultados, porque en el fondo se esconde una realidad inexorable, que es vamos a intentar bajarle los consumidores a los ficodas cubanas, que no tenemos cómo alimentarlos, no tenemos cómo seguir con ellos a cuestas. En este momento, incluso en la oficola de mi pueblo, están haciendo un censo casa por casa, a ver quién se ha ido y quién no se ha ido, porque inmigración es incapaz de determinar cuántos cubanos hay fuera, que sus familiares están todavía recibiendo la cuota de abastecimiento con la cual no puede el gobierno cumplir. Más nada que eso.
Lo interesante, claro, lo interesante, Pedro, y quería preguntarte también, me llamó la atención, no sé, a Mao y a Michelle, ¿por qué ANLO no le pidió, ya que estaba ahí sentado a su lado Díaz-Canel, que respetara los derechos humanos del pueblo cubano, Pedro?
Es que no le importa, realmente a AMLO no le importa que se respete absolutamente nada dentro de Cuba. Quiere usar la circunstancia cubana como un factor de presión dentro del Tratado de Libre Comercio, imagino yo, y de todos nosotros, como este del Pacífico, el cual es otro tratado con el cual se reúnen todos los que gobiernan el mundo intentando arreglar la potajera que tienen dentro, que no tiene ninguna solución y va a continuar así por los siglos de los siglos mientras las causas permanezcan.
Voy a cambiar el comentario. Hoy iba a hablar de incluso de los que se reunieron, Gustavo Petro, Nicolás Maduro, Xiomara Castro, el de Haití, Henry, Mahamlo y por supuesto Díaz-Canel. Pero la pregunta que hace José Luis, nunca olviden que Manuel
López Obrador.
O López Obrador, toda la vida Andrés Manuel López Obrador ha tratado o ha querido en los últimos tiempos de controlar o de ser el líder latinoamericano. Al no existir en un momento determinado un Lula o ya no existir un Fidel Castro, pues quizás López Obrador se ve como un nuevo líder latinoamericano de esa izquierda latinoamericana y no lo dudo que todo su, digamos, la justificación de Cuba es para tratar de ser el intermediador entre el único país que tiene esas fricciones con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Así que quizás por ahí van los tiros. Lo cierto es que, bueno, vuelven a culpar a Cuba de las salidas del país de los cubanos. Esto es tan absurdo que yo creo que cualquiera que esté escuchando este programa sabe que la gente se va de Cuba porque, primero, por economía, porque no hay libertad, por la persecución, porque no se puede vivir, porque es un país sumamente difícil para vivirlo, entre represión, las leyes cubanas, la falta de comida. Vimos esas mujeres ahí en Maicí, provincia de Guantánamo, trancando una calle con unos barriles, con unos pomos de tanques de agua, trancando una calle, llorando, porque ya más que la protesta, aquello era un lamento, lloraban, comenzaron protestando y terminaron llorando porque no tenían ni agua. Estaban pidiendo agua con azúcar, estaban pidiendo. Y cuando uno ve esas cosas, es difícil. Y además de eso, un país con represión donde le atan las manos a todo el mundo. Imagínese usted.
Michelle. Sería interesante saber cuál es la cantidad de cubanos tolerables para el gobierno de Cuba que pueden quedarse a vivir en la isla, siguiendo el comentario de Pedro, y que en esas circunstancias el régimen sí puede otorgarle los productos de la libreta de racionamiento. Quizás 2 millones de personas, porque no creo que la mitad de los cubanos pueda ser beneficiaria de los favores del gobierno en materia económica. Ni siquiera la mitad de los cubanos, no hay más que ver lo que se está vendiendo por la libreta de racionamiento para ver realmente la situación en la que está el país. Entonces, en ese afán de vaciar el país, de enviar más gente a producir dólares a otros y de tener menos responsabilidad, menos personas que reclamen dentro de la isla, ¿cuál sería, y repito la pregunta, la cantidad tolerable del gobierno cubano de personas que deben quedarse a vivir en el país para que no protesten y para que puedan tener algo que llevarse a la boca? Sería interesante saberlo, ¿no? En esos planes maquiavélicos, realmente en qué cifra se está pensando. Pero aún así, todo esto tiene, aparte, sus consecuencias, que ellos no las miden porque están en el aquí y el ahora, y en la obtención de dinero para sus negocios particulares. Las mafias que controlan el poder en Cuba alrededor de la familia de Raúl Castro, pero a medio y a largo plazo, desde luego, el proceso de descapitalización humana que está viviendo el país con estos niveles de migración, se habla en torno del 4% de la población cubana abandonando el país, trae unas consecuencias demográficas para el empleo, para el talento en las diversas áreas de la economía y de la ciencia, de la sociedad, de la medicina, de la educación, verdaderamente terribles. Y me llama llama la atención que Díaz-Canel se atreva a mencionar el término causas estructurales, porque de verdad la única causa estructural de todo este desparrame en la situación de Cuba es la propia Revolución uh-huh. Cubana. Esa es la causa estructural mediante la cual un proceso que no existía en 1959, la emigración masiva hacia Estados Unidos, ahora mismo es la única vía, Estados Unidos y muchos otros países, para que los cubanos puedan solventar sus dificultades. Y yo creo que mientras más se diga que la responsabilidad es de Estados Unidos, que la culpa es de Estados Unidos, más cubanos querrán irse para Estados Unidos. Esa es la gran verdad que desmiente cada día las acusaciones del gobierno.
Increíble.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, altos funcionarios de Estados Unidos y Cuba discutieron sobre la actual crisis migratoria y las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de la isla, entre otros temas, en un encuentro que tuvo lugar el pasado 10 de octubre en Washington. Así confirmó a Martín Noticias, un vocero del Departamento de Estado, según reporta nuestra colega Michelle Saget. El subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, se reunió con la directora general adjunta para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Joana Tablada de la Torre, para tratar asuntos como instalaciones diplomáticas, los servicios consulares y la migración irregular, detalló el portavoz en un correo electrónico. Añadió que el subsecretario adjunto presionó a Tablada para que el gobierno libere a los aproximadamente 1,000 presos políticos detenidos injustamente y permita a sus ciudadanos ejercer sus libertades fundamentales, entre otros asuntos.
Sí, señor. Este funcionario dijo que las relaciones no andan muy bien, pero que sí se mantienen los cruces de visita de funcionarios entre un lado y otro. Bueno, eso lo dijo Tablada. Después uh-huh. se lo dijo a CNN en una entrevista con CNN. Dijo, no, las relaciones no andan muy bien, pero mantenemos las relaciones. Estas son las cosas que se repiten y se repiten y se repiten constantemente. Ahora en noviembre vuelven ahora las conversaciones de inmigración, funcionarios son recibidos, todo esto, pero bueno, ahí está todo.
Pedro.
Bueno, también Estados Unidos tiene su cuota de responsabilidad con todo este vaivén, ¿no? Los anuncios de apertura, acciones de la oficina en La Habana, de documentaciones y demás, y que ha sido interrumpido por diferentes causas, ha dejado en un limbo a muchísima gente que ha estado organizando su salida ordenada, que al final es la de lo que hablábamos en la noticia interior, se concatena con esta de manera perfecta. Hay una cosa sorprendente. Yo estoy en este momento terminando un artículo sobre un periodista oficialista cubano que está dedicado de lleno a la promoción de la inmigración ordenada. A través de su página dejó de ser un periodista reportero en Santiago de Cuba y hoy es un hombre que promueve descaradamente todo cuanto anuncio hay de obtención de visa, de concesión de estatus de migratorio para cualquier destino del mundo. Este hombre se ha convertido en un mi primero de la emigración, intuyo yo, de manera como de sospechosa, que por encargo de la gobernatura, porque un individuo de esa naturaleza que ha sido no puede hacer otra cosa que lo que le encargan que haga. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto, como hablábamos en la noticia anterior? ¿Qué es lo que hay? Hay una intencionalidad demostrada de que se vaya la gente, que se siga yendo. Michelle decía sobre eso, de continuar la conversación sobre el tema. Michelle, mientras menos gente haya a las cuales abastecer, mucho mejor. Y mientras esto todo se reúna, y además el viajanterismo, como dicen los criticones del gobierno, que el gobierno les acusa como tal, los criticones de dentro le dicen a Canel, que ha dicho en su conferencia con Arlene, la periodista, que hay que reducir el reunionismo, hay que reducir los viajes, porque no se puede seguir gastando combustible. Y al día siguiente está en Holguín celebrando los éxitos de la provincia, previamente pasando por la propia, que es la nuestra, que es Villa Clara, para declararnos la provincia que más ahorro ha tenido. Caibarín ha estado apagado durante 36 horas en los circuitos más grandes por una imperfección técnica del sistema electroenergético. Y eso ha sido una de las causas por las cuales la provincia ha ganado una suerte de emulación secreta en el ahorro de energía, y es extraordinariamente la más apagada de Cuba. Entonces es la provincia natal del presidente, y después se va alguien a celebrar los éxitos económicos que todos debíamos imitar. No sé, esto es una entelequia. No.
Sí, señor. No, usted no es el que repite que no hay una política
definida. No hay política.
Bueno, yo no ahora comparto su opinión porque escuchando lo que dice Pedro y leyendo esta información... Bueno, ¿y cómo estaban los derechos humanos con la administración Barack Obama? Sí,
claro.
Que se restablecieron las relaciones, se habló todo. ¿Qué pasa con los derechos humanos? Bueno.
No, a mí, mire, antes de pasar a la próxima noticia, que queda poco tiempo, me encanta lo que le dijo Tablada a CNN, esta funcionaria cubana. Dijo, por nuestra parte siempre estamos tratando de mejorar las relaciones.
Qué bien. Bueno, la justicia española ha condenado a la excónsul de Cuba en Galicia por agredir a dos activistas en Estados Unidos. Michelle Suárez ha redactado la nota, tiene información, así que vamos con él de regreso allá a España.
Sí, mucho más importante que la cantidad de, en euros, en dinero, que se le pide a la cónsul cubana Yaima Martínez por agredir a una activista y por romperle el teléfono a otra, es precisamente la condena en sí mismo, no la cantidad de la multa, que podría considerarse que es poca, 400 euros más 200 más, porque evidentemente creo que el gobierno cubano piensa que sus diplomáticos alrededor del mundo, que todo el mundo sabe que son agentes de la seguridad del Estado disfrazados de diplomáticos, pueden agredir y pueden intervenir y violar las leyes locales. Y en este caso, la justicia de Galicia, en este caso de Santiago de Compostela, le ha dado la razón a los demandantes y ha condenado a esta persona que el gobierno cubano sacó de España casi inmediatamente antes de que comenzara el juicio. Por lo tanto, se ha desarrollado el juicio en rebeldía, en ausencia de la demandada. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno cubano, la embajada de Cuba en España, en relación con las multas que se le han impuesto, que pueden acumularse y multiplicarse enormemente si no se terminan pagando? Porque esta señora tendría problemas en cualquier otro país al que sea destinada si España termina poniéndola en una lista negra con la Interpol por no cumplir con las condenas de la justicia española. Entonces, yo creo que al final el gobierno cubano tendrá que pagar esa cantidad, que es mínima, pero aceptar esa condena, porque si no, esta persona no va a poder salir de Cuba, probablemente en Europa ni en cualquier país democrático podrá trabajar. No es el único caso. Hay otro juicio pendiente también contra funcionarios consulares cubanos en Madrid que durante el concierto de Buena Fe agredieron a un par de miembros del Gremio Médico Libre Cubano en la sala Galileo Galilei, y que ahí podría estar presuntamente involucrado uno de los cónsules cubanos en Madrid. Aquí probablemente el juicio demore mucho más que en Galicia porque el tiempo de espera es mayor.
Andan claro. Con la mano suelta, ¿eh?
No, bueno, acuérdate en Cuba cuando un ministro le dio un manotazo a un periodista independiente.
Le tumbó el teléfono.
Sí. Esto ocurrió cuando un grupo de cubanos estaban protestando allí en Galicia y frente a un busto de Martí estaban poniendo flores y, por supuesto, gritando frases en contra del gobierno cubano y pidiendo libertad para los cubanos, etcétera. Y esta funcionaria pues tuvo ahí un encontronazo físico y bueno, rompió un teléfono, afectó a otra persona y la condenaron. O sea, a pagar, y el hecho de que digan que tiene que pagar es porque es culpable, ¿no?
Las demandantes Vania Coello y Habana de la Torre.
Vamos a preguntarle a Pedro para cerrar con él su opinión al respecto.
Chicos, yo estaba pensando, ahora que hablábamos de modus vivendi, también del modus operandi, que también se ha hecho extensivo a toda esta mafia, como dicen ellos. Estaba pensando en Lucio Enríquez, el doctor aquel de Madrid que había demandado a Ana Hurtado por difamación, y que yo estoy mirando si la justicia española se envalentona y termina por juzgar no solo a funcionarios, sino también a los nacionales que apoyan al gobierno cubano con todas estas costos de baneos, esta falta de respeto por los derechos ajenos. Y todo lo demás, tal vez haya una esperanza para Lucio de que su caso sea resuelto en cortes, que estaba pendiente de la demanda en fin, y que bueno, nunca tuvo, esa señora creo que llamó al doctorcito traficante, algo así, en su momento, por haber denunciado los devaneos del Partido Comunista y de los funcionarios que viven a costa de eso, porque los viajes de Ana Hurtado a Cuba han sido financiados por el gobierno, ¿no? Claro. No lo ha hecho ella, sí.
Y sus propias declaraciones también.
Muy bien.
Muy duro.
Claro, Pedro, muchísimas gracias. Pedro González Reynoso, también a Michelle Suárez y a ustedes. Hasta aquí, Tertulia.